Queridos radioyentes, a partir de este momento, comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas con entrevistas a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro.
Es la grande 107.5, muy buenos días. Esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad, que usted esté informado de lo que esté sucediendo en nuestra área. También cosas que son importantes para nosotros como comunidad. Esta mañana me acompaña Naibel Premiot, porque ella es una de nuestras consejeras de salud que siempre está pendiente de lo que los hispanos en nuestra comunidad necesitan. ¿Cómo estás, Naibel? Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Sí, un placer nuevamente estar aquí contigo.
Gracias por acompañarnos. Oye, este día vamos a platicar de la salud del hombre.
Sí.
Y es que es bien importante porque nuestros hombres, sobre todo en nuestra raza, con nuestra gente, no sé si los cubanos es igual que yo, los que conozco son los mexicanos, pero los hombres como que son muy machistas, como que dicen, a mí no me pasa nada, esto es una gripita, y no van al doctor. Y eso es importante.
Sí, precisamente el día de hoy estamos aquí para hablar de esta salud de los hombres, o sea, problemas que afectan mucho a nuestros padres, a nuestros abuelos, incluso a nuestros hermanos. Y sí, Cristina, como dices, los hombres generalmente no se cuidan, son los que más trabajan en la casa, siempre están de un lugar a otro. Y pues a veces nosotros tenemos que como que decirles, oye, mira, tienes que checarte o algo así, ¿verdad?
Sí, en este caso las esposas son las que empujan a los hombres al doctor a decirle, oye, atiéndete porque esto no es normal y tal vez la prevención, siempre lo hemos dicho, es muchísimo mejor y es más económica porque ya cuando tienes una enfermedad grave sale muchísimo más cara la atención médica. Entonces, Naibel, vamos a empezar. ¿Cuáles son las enfermedades que más afectan a los hombres?
Ok, Cristi, vamos a empezar por las más comunes. Las más comunes son la hipertensión, la diabetes y los altos niveles de colesterol. Eso la mayoría de las personas lo sabemos, pero en los hombres es particularmente especial porque son los que más afectados están en este sentido. ¿Por qué? Porque es el típico hombre, sobre todo en nuestra comunidad, que se va a la construcción a trabajar, que se levanta todos los días a las 3 de la mañana, que siempre anda de un lado a otro muy rápido para tratar de llevar el pan a nuestras familias y se van descuidando. La misma tensión los hace comer a deshoras, los hace comer comida chatarra. También ahí, o sea, una cosa lleva a la otra. O sea, si te aumenta el colesterol y los triglicéridos, ya estás teniendo un sobreexceso de calorías, pero también eso te puede llevar a una diabetes. Pero también por estar tanto tiempo entre una cosa y otra estresados, te puede subir la presión. Entonces, son personas que cuando van a nuestra clínica y le hacemos lo que le hacemos a todos los pacientes inicialmente, checarle los signos vitales, o sea, entre ellos la presión arterial, pues vemos que tienen cifras de 150 con 100, un ejemplo, y no sienten nada, absolutamente nada. Son personas que andan su vida normal y cuando tú le preguntas, señor, pero usted no se siente absolutamente nada, ni un dolor de cabeza, ni una palpitación, te dicen que no. Y es porque precisamente están adaptados a ese ritmo de vida.
Wow.
Entonces, esas tres son las iniciales más frecuentes. Ahora, las otras que van pasando con el tiempo, diría yo, por encima de los 45 años, serían las enfermedades de la próstata, ya que es, o sea, forma parte del aparato genital interno masculino, y otro factor que los afecta mucho es los bajos niveles de testosterona, o sea, la disminución de la testosterona, que de forma fisiológica, de forma normal, empieza a pasar o a ocurrir después de los 45 años en adelante. Es ese hombre que se siente cansado o que ya no tiene deseo sexual suficiente para estar con su esposa o que simplemente ha perdido masa muscular o le apareció, no sé, una calvicie, cosas así. Y entonces ya nosotros ahí pensamos que puede ser eso.
Y que muchas veces eso preocupa porque yo tengo amigas que están casadas y que dicen, o sea, la frecuencia en las relaciones sexuales bajan. Y te pones a preocupar, se ponen a preocupar si se anda con alguien más.
Efectivamente.
Porque eso es lo primero que piensas, me está poniendo el cuerno. A alguien más le está dando por allá servicio y cuando llega acá ya no tiene ganas.
Ya no tiene ganas, así mismo.
Y entonces ahí eso hasta puede afectar a su matrimonio cuando se dan, cuando no saben realmente que lo que está sucediendo es un problema hormonal.
Hormonal.
Y que se puede solucionar con un examen tan breve, con un examen pequeño que puede decirle, bueno, usted está bajo de testosterona, necesita un poquito más. Y ya con eso se solucionaría. ¿Cuáles son entonces los exámenes que después de los 40 los hombres deberían de hacerse? No importa si tienen síntomas o no. Ya después de los 40, oiga, si usted es caballero y tiene 40 años, escuche bien cuáles son los exámenes que se tiene que hacer forzosamente, aunque no tenga ningún síntoma.
Sí, efectivamente. De forma preventiva, nosotros, o sea, exhortamos a esa comunidad masculina que... es, o sea, vital que se hagan exámenes de, número uno, de testosterona. La testosterona, como decía, empieza a disminuir sus niveles a partir de los 45 años de forma natural con la andropausia. En la mujer se llama menopausia, que es lo más frecuente porque las mujeres nos dan calores. O sea, todo
Dios santo,
nos volvemos locas, según ellos.
De por sí estamos locas. Luego con la menopausia, peor, oiga.
Entonces, a ellos también les ocurren cambios. Lo que pasa es que ellos no los expresan de la misma forma de nosotros, pero... justamente el bajo deseo, o sea, la disminución de la libido es uno de los síntomas fundamentales que puede estar presencia de una disminución de la testosterona. También bajan de peso porque pierden masa muscular. O sea, la testosterona, para hablar un poquito, es la hormona que los hace hombres. Y esa hormona interviene en los niveles de energía del hombre, en los niveles de masa muscular, o sea, el que ellos sean fornidos, lo claro. Da la testosterona, en que tengan vello en el pecho, en la barba, en la cabeza, o sea, en el pubis, las piernas, o sea, todo eso lo da la testosterona. También lo grueso de la voz, el grosor de los huesos de los hombres lo da la testosterona porque... O sea, es lo que permite que el hueso sea más grueso para sostener mayor masa claro. muscular y pues hacerlos más grandes que las mujeres, más aptos para el trabajo físico, ¿verdad? Entonces, si vemos sobre todo que los hombres están cansados, que están, o sea, teniendo este tipo de problemas, nosotras como familia, pues ya es una alerta roja. Los otros exámenes, básicamente van dirigidos a la próstata, que es el PSA o antígeno de superficie prostático. Ese antígeno predispone, o sea, cuando está elevado, podemos ver que la próstata está sufriendo cambios y esos cambios, por lo general, en el hombre no son buenos. Entonces, ya ahí eso nos ayuda a prevenir el cáncer de próstata, ¿verdad? Otros exámenes son los generales que siempre hablamos en estos espacios, de colesterol, de triglicéridos, de función hepática, función renal. Los hombres tienden mucho a tener una función hepática alterada por el tema de la cerveza. A los hombres, ¿qué hombre no le gusta la cerveza?
Y en nuestra comunidad, buenos para las borracheras, ¿verdad?
Efectivamente.
Hasta panza cervecera tienen los canijos.
Efectivamente. Pero... Entonces, ese nivel de consumo de alcohol, vamos a ponerlo así... sobre todo cerveza. La cerveza, yo siempre le digo a mis pacientes, es un veneno. O sea, no solamente porque tiene alcohol, no es el hecho de que tenga alcohol, sino es que tiene cebada. Y la cebada es un carbohidrato potente. O sea, te estás incorporando altos niveles de caloría, o sea, carbohidrato puro, claro. Pero también lo estás combinando con alcohol. Entonces, esa combinación es bastante peligrosa, sobre todo para el hígado, porque el hígado tiene que procesar todos esos carbohidratos, pero además tiene que procesar ese alcohol que paulatinamente lo va dañando, literal, lo va cocinando. Entonces, ahí cuando hacemos ese examen de que se llama Compressive Metabolic Panel, ese examen nos permite ver, o sea, si las enzimas hepáticas están alteradas o no, y nos está dando una señal de que ese hígado está sobretrabajando en querer metabolizar, querer procesar toda esa ese alcohol o ese carbohidrato o todo eso excesivo que nos estamos comiendo.
Y como lo está escuchando, como lo está escuchando usted, caballero, la cerveza es mala. Y es que, mira, nuestra gente, yo estoy de acuerdo, vienen de trabajar durísimo, vienen de echarle todo el fuá durante la construcción, están deshidratados porque con los calorones que hay están deshidratados y luego dicen, no sé si es cierto, tú puedes desmentir, que lo único que te quita la sed es una cerveza.
No, pero eso es un mito. Más bien tendrían que tomar agua o electrolitos. O...
Y saliendo de la chamba, pasan al 7-Eleven o donde sea por su six de cerveza.
Así
todos
mismo.
Los días.
Así mismo.
Todos los días. Entonces imagínate todo lo que está consumiendo. ¿Cuánto recomendarías? Ok, ya tienes a tu paciente ahí que dice, oiga, pero pues es que yo la chela, no me la quite. ¿Qué tanto le recomendarías tú de consumo de cerveza a la semana?
No, o sea, ningún médico te va a recomendar ni una.
¿De verdad?
O sea, ningún médico te va a recomendar ni una.
Ay, a mí me encantan las micheladas, por Dios.
Ningún profesional de la salud te va a decir, sí, puedes tomarte 10, 12 o a la semana, al mes, al año. O sea, generalmente uno dice que deben abolir, o sea, quitar el consumo de alcohol. Y entre el consumo de alcohol, entra la cerveza. Ahora bien, es un mito, o sea, de que la mayoría de las personas no te quiten, o sea, no tomen nada, cero, ni siquiera una copa de vino. Eso tiene que ser muy pocas personas lo hacen. Pero sí, la mayoría somos consumidores de alcohol sociales, o sea, sí. Una vez, un fin de semana.
Una fiesta.
Lo que tú no puedes subir... Más de, o sea, 6 cervezas, cuando más a la semana.
Más de 6 cervezas ya.
Cuando más a la semana. Pero siempre se dice que más de 3 gramos de alcohol, o sea, pues que se consumen con frecuencia, esa persona es alcohólica. Entonces, eso es relativo, Cristina.
Sí,
eso
claro.
Es muy relativo. Pero, o sea, como profesional de la salud, vuelvo y repito, nosotros no, o sea, cero, no deberías tomar nada.
Lo mejor
no deberías tomar nada.
Lo ideal sería nada de alcohol.
Nada de alcohol.
O sea, ni cerveza, ni vino,
cerveza,
ni tequila,
ni nada.
Ni mezcal, ni... ¡Ay, qué vida tan aburrida!
Bueno, pero es, o sea, porque cuando tú sumas las cantidades de alcohol que tú incorporas semanal, cuando tú las juntas en 6 meses, en un año, pues... Ya ese hígado ya.
Que yo te voy a decir, yo si algo recuerdo de mi jefa, de mi santa madre, que la tengo todavía vivita y coleando y reclamando y gritando todavía, gracias a Dios, es de que ella, cuando yo recuerdo que se destapaba una cerveza, una corona, la ponía en un vaso, le echaba 2 huevos crudos y así, mira, glu, glu, glu. Y ella juraba y perjuraba que por eso no se enfermaba. Y neta, yo a mi mamá, si la vi enferma una vez o 2 veces, es mucho. Pero con su cerveza y sus 2 huevos crudos, a mí me daba asco. Pero ella nomás le hacía gluc, gluc, nomás le pasaba. Pero ella juraba que a eso se debía. Yo me imagino que es a otras cuestiones, pero es como tú dices, la gente agarra ideas, ¿no?
Ideas, sí, efectivamente. Pero bueno, cero alcohol. No deberían consumir alcohol.
Ya sé que no quiere escuchar esto, pero ni modo.
Y lo otro es que deberíamos también hacernos exámenes, o sea, los hombres deben hacerse exámenes al menos una vez al año o hacerse un electrocardiograma. El electrocardiograma es primordial para nosotros ver cómo está la función de ese corazón. Ese corazón que trabaja, que se esfuerza, que siempre está estresado... Por lo general, crea algo que se llama hipertrofia ventricular. La hipertrofia ventricular es lo que le pasa a nuestro corazón, a la parte que bombea la sangre al resto del cuerpo, que es el ventrículo izquierdo. Él se ensancha, él se crece, esa masa muscular se vuelve más gruesa, ¿verdad? Y es precisamente para tener mayor fuerza para poder eyectar toda la sangre que necesita al resto del cuerpo. Entonces, eso de forma normal se va haciendo, pero... Es necesario hacer un electrocardiograma para saber que, aparte de esa hipertrofia ventricular, o sea, no puede estar ocasionando otro problema mayor, ¿verdad? Por lo mismo que te decía, porque incluso los pacientes llevan más de 3 meses o de 6 meses con la presión alta, nunca lo notan y pues ya ahí empiezan a ver otros cambios en el corazón. Y lo otro muy importante, hablando de cambios que ocurren, es la función renal. La función de los riñones es vital checarla porque como mismo esa persona ha estado largo tiempo con la presión alta, pues uno de los órganos que empiezan a ejercer cambios, ¿ya? En 3 meses son los riñones. ¿Por qué? Porque esos riñones son los encargados de empezar a depurar, o sea, todo lo que te puede subir la presión. Una de las cosas fundamentales es el sodio y el potasio. Cuando empieza a botar esos iones, esos minerales, pues eso arrastra agua y por tanto disminuye la volemia, o sea, disminuye la cantidad de líquido que tienes en el cuerpo y por tanto te debe bajar la presión. Pero cuando eso pasa más de 3 meses, que ese riñón está dilatado, que está abierto a botar esas minerales, ¿ya? Llega un momento que se queda dilatado, se empieza a quedar dilatado y por ahí empiezan entonces a pasar cosas, como mismo yo explicaba en espacios anteriores de la diabetes, que empieza a pasar azúcar y el azúcar cuando lleva más de cierto tiempo, pues empiezan a pasar por ahí cosas que no tienen que pasar, así mismo pasa en la presión arterial. Los niveles de alta presión empiezan a botar sodio y potasio, pero cuando el riñón se queda abierto, por ahí empiezan a pasar igual proteínas, sangre y demás. Y nosotros con un simple examen de orina o en el Compressive Metabolic Panel que sale el filtrado glomerular, la creatinina, además, que nos hablan de función renal, podemos darnos cuenta si realmente ese riñón está sufriendo las consecuencias de no cuidarse con anterioridad.
Y en esos exámenes, ¿cómo pueden darse cuenta ellos? ¿Sabes que sí lo necesito? ¿Cómo pueden ahorita que están escuchando este programa y digan, sabes que a mí me está pasando eso? Tengo que poner atención y a lo mejor tengo que hacer una llamada para hacer una consulta. ¿Cómo pueden ellos darse cuenta que ya tienen que hacer esa llamada?
Lo más importante, o sea, los síntomas que más llaman la atención son las orinas frecuentes. Las orinas frecuentes nos hablan por lo general de que tenemos el azúcar alta. Eso es lo primero. Lo otro es, si alguna vez te has sentido palpitaciones o te sientes cansado o tienes debilidad, pues podría ser el corazón.
Las palpitaciones.
Es que sientes el corazón que hace pum, pum,
sin
pum.
Sin necesidad de tener que estar corriendo.
No. Tranquilito, estás tranquilo en tu casa y te sientes el corazón a galope, o sea, que se te quiere salir o simplemente sientes que te late más de lo habitual, ¿verdad? Esos son palpitaciones. Lo otro es, como te digo, el cansancio. El cansancio puede ser o del corazón o del azúcar alta, ¿verdad? O de la hipertensión. O sea, esas tres cosas. Incluso a veces cuando tenemos el hígado también enfermo, pues podemos sentir cansancio. Y también cuando tenemos la testosterona baja, pues ya hablaba que la testosterona influye en los niveles de energía del hombre y pues también ese hombre que se siente cansado pudiera tener la testosterona baja.
Y es que eso lo podemos notar porque nos conocemos. Nosotros sabemos, oye, ¿por qué estoy cansado? O sea, me siento exhausto y no es como que he hecho o que me he desvelado y me siento cansado, ¿no?
Efectivamente. Y otra cosa que los hombres sí van, porque eso es lo primero que notan prácticamente, es que van al baño frecuente, pero poquito, y que les arde al orinar. O que, por ejemplo, tienen que pujar para orinar, ¿ya? O que a veces incluso pueden orinar con sangre o más rojo de lo normal, o sea, más, un color diferente. Eso también nos pudiera estar, o sea, aprendiendo el bombillo de la próstata, ¿verdad? Y entonces ya creo que estos síntomas son los más frecuentes en hombres. O sea, orinas frecuentes, que tengas ardor al orinar, que tengas que hacer esfuerzo para orinar. A veces hay hombres que nos han llegado con, pues, no, tengo orina por goteo. O sea, orina, pero se queda como que una gotica. O sea, como que tienes la sensación de que no terminaste, ¿verdad? Y eso pudiera ser que tienes la próstata inflamada. Vamos a recalcar aquí, como siempre en todos los espacios, que el examen de la próstata, que es el PSA o antígeno de superficie prostático, es en sangre. Porque siempre recalcamos esto, porque los hombres todavía nos llegan pacientes que cuando tú le dices necesitas un examen de la próstata, pues te dicen, el problema es que yo, ¿entiendes? Y sabes que es que tiene miedo, porque como anteriormente se hacía a través del tacto rectal, pues en la hombría, la virilidad, pues no, ahí está en juego el pudor del paciente y ya eso es en sangre, eso no tiene nada que ver. Usted va con un simple examen de sangre, nosotros le hacemos todos esos exámenes.
Y no se deje llevar por lo que le dijo su compadre o lo dicen los amigos o lo dicen los compañeros en el trabajo, porque lo agarran de burla y eso afecta para que el hombre tome la decisión de irse a hacer ese examen. Ya sabe que se hace a través de la sangre. Con una simple muestra de sangre se pueden dar cuenta ya de si va a tener ese problema o si necesita atención. Entonces ya no hay ningún de qué preocuparse usted de que su machismo y de su virilidad esté en juego porque le van a meter el dedo, ¿verdad? Porque eso era lo que hacían antes. Pero ya no, o sea, lo hacen también, pero si usted lo pide.
No, y porque si vas a un urólogo, por ejemplo, y ya es un especialista que determina establecer quizás por mediante de ese examen si tu próstata está inflamado o no, independientemente de que el PSA salga normal, pues pueden hacerte el tacto rectal o pueden hacerte un ultrasonido prostático, que es lo menos invasivo que se hace. Es transabdominal, o sea, por encima de la pancita, te hacen un sonograma y pues miden las dimensiones de la próstata y ahí se ve. Entonces, hay miles de formas que ya no son esas, ¿ok?
Sí.
Precisamente porque los hombres no se checaban por ese tema.
Y necesitamos hacerlo, caballero, sobre todo usted, que tiene a sus hijos, uno quiere estar bien para nuestros hijos. Es por eso que se les pide como padres de familia que pongan atención a su salud. Es bien importante para que usted siga pues ahí al pie del cañón con su familia. Eso es lo que vale la pena, que esté bien, que se sienta bien para poder estar contentos con en su familia y en su comunidad en general. Naibel, algo que tú quieras mencionar, pero que es especial para estos caballeros.
Mira, yo creo que en el tema de los hombres, lo más importante, como hablábamos, es la prevención. Yo no puedo irme de aquí sin recordarles que pongan atención a las cosas que le dicen su familia, o sea, sus hijos, su mujer, sus hermanos, sus compañeros de trabajo, cuando por lo menos tu esposa, digamos, o tus hijos te dicen, papá, yo te veo que has bajado de peso. Uh-huh. O mira, mi amor, yo veo que te levantas mucho al baño por la noche. O mira, yo noto que estás comiendo mucho o que estás tomando mucha agua, que es otro de los síntomas, porque eso nos habla de diabetes. O que, no sé, te veo cansado o tú no eres de estar sentado en el sofá. O qué te pasa, qué puedo. O sea, cuando un miembro de la familia te habla, escúchalo, por favor, porque te lo está diciendo porque te conoce, porque lleva tiempo viviendo contigo y porque sabe cómo tú eres. Entonces, el que te estén exhortando que vayas a checarte o que te estén hablando, pues es importante tenerlo en cuenta. Y pues lo otro es que estamos aquí, nosotros como Clínica Familiar Peralta, pues podemos ayudarlo en todos este proceso de checarse, de cuidarse. Estamos abiertos los 7 días de la semana y puede llamarnos cuando guste para recibir mayor información.
¿Cuál es el teléfono de la clínica familiar donde te pueden atender?
Sí, nuestro teléfono es el 469-669-2009. Repito, 469-669-2009. Y ahí estamos a su completa disposición.
Y en el área del Metroplex, en Oak Cliff, donde pueden pasar también a que los atiendan, porque son, dice, 7 días a la semana.
Sí, exactamente. Estamos en el 2448 de la West Illinois Avenue, en la esquina del Hampton y la Illinois. Hay un Aldi justo al ladito, al lado del Aldi. Y pues ahí también nos pueden visitar con cualquier confianza. No necesita cita. Es preferente que llame para agendar su cita, pero puede ir con confianza que ahí estamos.
Así que recuerde, de hecho, tenga este número de teléfono ahí guardado en su teléfono, para que, aunque sea un pleonasmo, ¿verdad? pero que lo tenga por ahí a la mano, que usted sepa dónde está el teléfono, donde pueden atenderlo en caso de que usted tenga algún problema de salud o que quiera prevenirlo. Es mucho mejor prevenir. 469-669-2009.
Exactamente.
469-669-2009. Así que ya lo sabe, ahí va a tener atención médica de calidad para usted y para toda su familia. En esta ocasión nos dedicamos a hablar de la salud de los caballeros, tan importante que usted debe de tomar en cuenta. Señora, si usted ya está notando algún cambio en su esposo, que está viendo algún cambio de salud, pues lo mejor es prevenir. Invítelo para que vaya, o usted llévelo al doctor para que sea atendido.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Naibel, por esta información de esta mañana. Y me encanta porque así podemos educar a nuestra gente de lo que está pasando y además prevenir. Yo siempre digo, es mejor prevenir que lamentar. Y de eso se trata, ¿no? En este caso, este programa, de poder ayudarle a nuestros hombres, a nuestros caballeros, a los leones de la casa, para que se atiendan y puedan estar con nosotros por mucho tiempo más, con vida de calidad, no nada más ahí ronroneando, no, con vida de calidad. Muchísimas gracias, Naibel.
Bueno, un placer como siempre, Cristi.
Queridos radioyentes, a partir de este momento, comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas, con entrevistas a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro.
Es la grande 107.5, muy buenos días. Esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad, que usted esté informado de lo que esté sucediendo en nuestra área. También cosas que son importantes para nosotros como comunidad. Esta mañana me acompaña Naibel Premiot, porque ella es una de nuestras consejeras de salud que siempre está pendiente de lo que los hispanos en nuestra comunidad necesitan. ¿Cómo estás, Naibel? Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Sí, un placer nuevamente estar aquí contigo.
Gracias por acompañarnos. Oye, este día vamos a platicar de la salud del hombre.
Sí.
Y es que es bien importante porque nuestros hombres, sobre todo en nuestra raza, con nuestra gente, no sé si los cubanos es igual que yo, los que conozco son los mexicanos, pero los hombres como que son muy machistas, como que dicen, a mí no me pasa nada, esto es una gripita, y no van al doctor. Y eso es importante.
Sí, precisamente el día de hoy estamos aquí para hablar de esta salud de los hombres, o sea, problemas que afectan mucho a nuestros padres, a nuestros abuelos, incluso a nuestros hermanos. Y sí, Cristina, como dices, los hombres generalmente no se cuidan, son los que más trabajan en la casa, siempre están de un lugar a otro. Y pues a veces nosotros tenemos que como que decirles, oye, mira, tienes que checarte o algo así, ¿verdad?
Sí, en este caso las esposas son las que empujan a los hombres al doctor a decirle, oye, atiéndete porque esto no es normal. Y tal vez la prevención, siempre lo hemos dicho, es muchísimo mejor y es más económica, porque ya cuando tienes una enfermedad grave sale muchísimo más cara la atención médica. Entonces, Naibel, vamos a empezar. ¿Cuáles son las enfermedades que más afectan a los hombres?
Ok, Cristi, vamos a empezar por las más comunes. Las más comunes son la hipertensión, la diabetes y los altos niveles de colesterol. Eso la mayoría de las personas lo sabemos, pero en los hombres es particularmente especial porque son los que más afectados están en este sentido. ¿Por qué? Porque es el típico hombre, sobre todo en nuestra comunidad, que se va a la construcción a trabajar, que se levanta todos los días a las 3 de la mañana, que siempre anda de un lado a otro muy rápido para tratar de llevar el pan a nuestras familias y se van descuidando. La misma tensión los hace comer a deshoras, los hace comer comida chatarra. Una cosa lleva a la otra, o sea, si te aumenta el colesterol y los triglicéridos, ya estás teniendo un sobreexceso de calorías, pero también eso te puede llevar a una diabetes, pero también por estar tanto tiempo entre una cosa y otra estresados, te puede subir la presión. Entonces, son personas que cuando van a nuestra clínica y le hacemos lo que le hacemos a todos los pacientes inicialmente, checarle los signos vitales, o sea, entre ellos la presión arterial, pues vemos que tienen cifras de 150 con 100, un ejemplo, y no sienten nada. Absolutamente nada. Son personas que andan su vida normal y cuando tú le preguntas, señor, pero usted no se siente absolutamente nada, ni un dolor de cabeza, ni una palpitación, te dicen que no. Y es porque precisamente están adaptados a ese ritmo de vida.
Wow.
Entonces, esas tres son las iniciales más frecuentes. Ahora, las otras que van pasando con el tiempo, diría yo, por encima de los 45 años, serían las enfermedades de la próstata, ya que es, o sea, forma parte del aparato genital interno masculino. Y otro factor que los afecta mucho es los bajos niveles de testosterona, o sea, la disminución de la testosterona, que de forma fisiológica, de forma normal, empieza a pasar o a ocurrir después de los 45 años en adelante. Es ese hombre que se siente cansado o que ya no tiene deseo sexual suficiente para estar con su esposa o que simplemente ha perdido masa muscular o le apareció, no sé, una calvicie, cosas así. Y entonces ya nosotros ahí pensamos que puede ser eso.
Y que muchas veces eso preocupa porque yo tengo amigas que están casadas y que dicen, o sea, la frecuencia en las relaciones sexuales bajan y te pones a preocupar, se ponen a preocupar si anda con alguien más.
Efectivamente.
Porque es lo primero que piensas, me está poniendo un cuerno, a alguien más le está dando por allá servicio y cuando llega acá ya no tiene ganas.
Ya no tiene ganas, así mismo.
Y entonces ahí eso hasta puede afectar a su matrimonio cuando cuando no saben realmente que lo que está sucediendo es un problema hormonal.
Hormonal.
Y que se puede solucionar con un examen tan breve, con un examen pequeño que puede decirle, bueno, usted está bajo de testosterona, necesita un poquito más y ya con eso se solucionaría. ¿Cuáles son entonces los exámenes que después de los 40 los hombres deberían de hacerse? No importa si tienen síntomas o no. Ya después de los 40, oiga, si usted es caballero y tiene 40 años, escuche bien cuáles son los exámenes que se tiene que hacer forzosamente, aunque no tenga ningún síntoma.
Sí, efectivamente. De forma preventiva, nosotros, o sea, exhortamos a esa comunidad masculina que es, o sea, vital que se hagan exámenes de, número uno, de testosterona. La testosterona, como decía, empieza a disminuir sus niveles a partir de los 45 años de forma natural con la andropausia. En la mujer se llama menopausia, que es lo más frecuente porque las mujeres nos dan calores, o sea, nos volvemos locas, según ellos.
De por sí estamos locas. Luego con la menopausia, peor, oiga.
Entonces, a ellos también les ocurren cambios. Lo que pasa es que ellos no los expresan de la misma forma de nosotros, pero justamente el bajo deseo, o sea, la disminución de la libido es uno de los síntomas fundamentales que puede estar presencia de una disminución de la testosterona. También bajan de peso porque pierden masa muscular. O sea, la testosterona, para hablar un poquito, es la hormona que los hace hombres. Y esa hormona interviene en los niveles de energía del hombre, en los niveles de masa muscular, o sea, el que ellos sean fornidos, lo claro, da la testosterona, en que tengan vello en el pecho, en la barba, en la cabeza, o sea, en el pubis, las piernas, o sea, todo eso lo da la testosterona. También lo grueso de la voz, el grosor de los huesos de los hombres lo da la testosterona porque, o sea, es lo que permite que el hueso sea más grueso para sostener mayor masa, claro, muscular y pues hacerlos más grandes que las mujeres, más aptos para el trabajo físico, ¿verdad? Entonces, si vemos sobre todo que los hombres están cansados, que están, o sea, teniendo este tipo de problemas, nosotras como familia, pues ya es una alerta roja. Los otros exámenes básicamente van dirigidos a la próstata, que es el PSA o antígeno de superficie prostático. Ese antígeno predispone, o sea, cuando está elevado, podemos ver que la próstata está sufriendo cambios y esos cambios, por lo general, en el hombre no son buenos. Entonces, ya ahí eso nos ayuda a prevenir el cáncer de próstata, ¿verdad? Otros exámenes son los generales que siempre hablamos en estos espacios, de colesterol, de triglicéridos, de función hepática, función renal. Los hombres tienden mucho a tener una función hepática alterada por el tema de la cerveza. A los hombres, ¿qué hombre no le gusta la cerveza?
Y en nuestra comunidad, buenos para las borracheras, ¿verdad?
Efectivamente.
Hasta panza cervecera tienen los canijos.
Efectivamente. Pero... Entonces, ese nivel de consumo de alcohol, vamos a ponerlo así, sobre todo cerveza. La cerveza, yo siempre le digo a mis pacientes, es un veneno. O sea, no solamente porque tiene alcohol, no es el hecho de que tenga alcohol, sino es que tiene cebada. Y la cebada es un carbohidrato potente. O sea, te estás incorporando altos niveles de caloría, o sea, carbohidrato puro, claro, pero también lo estás combinando con alcohol. Entonces, esa combinación es bastante peligrosa, sobre todo para el hígado, porque el hígado tiene que procesar todos esos carbohidratos, pero además tiene que procesar ese alcohol que paulatinamente lo va dañando, literal, lo va cocinando. Entonces, ahí cuando hacemos ese examen de que se llama Compressive Metabolic Panel, ese examen nos permite ver, o sea, si las enzimas hepáticas están alteradas o no, y nos está dando una señal de que ese hígado está sobretrabajando en querer metabolizar, querer procesar toda esa ese alcohol o ese carbohidrato o todo eso excesivo que nos estamos comiendo.
Y como lo está escuchando, como lo está escuchando usted, caballero, la cerveza es mala. Y es que, mira, nuestra gente, yo estoy de acuerdo, vienen de trabajar durísimo, vienen de echarle todo el fuá durante la construcción, están deshidratados porque con los calorones que hay están deshidratados y luego dicen, no sé si es cierto, tú puedes desmentir, uh-huh, que lo único que te quita la sed es una cerveza.
No, pero eso es un mito. Más bien tendrían que tomar agua o electrolitos.
Y saliendo de la chamba, pasan al 7-Eleven o donde sea por su six de cerveza.
Así
todos
mismo.
Los días.
Así mismo.
Todos los días. Entonces, imagínate todo lo que está consumiendo. ¿Cuánto recomendarías? Ok, ya tienes a tu paciente ahí que dice, oiga, pero pues es que yo la chela, no me la quite. ¿Qué tanto le recomendarías tú de consumo de cerveza a la semana?
No, o sea, ningún médico te va a recomendar ni una.
¿De verdad?
O sea, ningún médico te va a recomendar ni una.
A mí me encantan las micheladas, por Dios.
Ningún profesional de la salud te va a decir, sí, puedes tomarte 10, 12 o a la semana, al mes, al año. O sea, generalmente uno dice que deben abolir, o sea, quitar el consumo de alcohol. Y entre el consumo de alcohol, entra la cerveza. Ahora bien, es un mito, o sea, de que la mayoría de las personas no te quiten, o sea, no tomen nada, cero, ni siquiera una copa de vino. Eso tiene que ser muy pocas personas lo hacen. Pero sí, la mayoría somos consumidores de alcohol sociales, o sea, sí, una vez, un fin de semana.
Una fiesta.
Lo que tú no puedes subir más de, o sea, 6 cervezas cuando más a la semana.
Más de 6 cervezas ya.
Cuando más a la semana. Pero siempre se dice que más de 3 gramos de alcohol, o sea, es que se consumen con frecuencia, esa persona es alcohólica. Entonces, eso es relativo, Cristina.
Sí,
eso
claro,
es muy relativo. Pero, o sea, como profesional de la salud, vuelvo y repito, nosotros no, o sea, cero, no deberías tomar nada. Tomar nada.
Lo ideal sería nada de alcohol.
Nada de alcohol.
O sea, ni cerveza, ni vino,
cerveza,
ni tequila,
ni nada.
Ni mezcal, ni... ¡Ay, qué vida tan aburrida!
Bueno, pero es, o sea, porque cuando tú sumas las cantidades de alcohol que tú incorporas semanal, cuando tú las juntas en 6 meses, en un año, pues... Ya ese hígado ya.
Que yo te voy a decir, yo si algo recuerdo de mi jefa, de mi santa madre, que la tengo todavía vivita y coleando y reclamando y gritando todavía, gracias a Dios, es de que ella, cuando yo recuerdo que se destapaba una cerveza, una Corona, la ponía en un vaso, le echaba 2 huevos crudos y así, mira, glu, glu, glu. Y ella juraba y perjuraba que por eso no se enfermaba. Y neta, yo a mi mamá, si la vi enferma una vez o 2 veces, es mucho. Pero con su cerveza y sus 2 huevos crudos, a mí me daba asco. Pero ella nomás le hacía, gluc, gluc, nomás le pasaba. Pero ella juraba que a eso se debía. Yo me imagino que es a otras cuestiones, pero es como tú dices, la gente agarra ideas, ¿no?
Ideas, sí, efectivamente. Pero bueno, cero alcohol. No deberían consumir alcohol.
Ya sé que no quiere escuchar esto, pero ni modo.
Y lo otro es que deberíamos también hacernos exámenes, o sea, los hombres deben hacerse exámenes al menos una vez al año o hacerse un electrocardiograma. El electrocardiograma es primordial para nosotros ver cómo está la función de ese corazón. Ese corazón que trabaja, que se esfuerza, que siempre está estresado, por lo general crea algo que se llama hipertrofia ventricular. La hipertrofia ventricular es lo que le pasa a nuestro corazón, a la parte que bombea la sangre al resto del cuerpo, que es el ventrículo izquierdo. Él se ensancha, él se crece, esa masa muscular se vuelve más gruesa, ¿verdad? Y es precisamente para tener mayor fuerza para poder eyectar toda la sangre que necesita el resto del cuerpo. Entonces eso de forma normal se va haciendo, pero es necesario hacer un electrocardiograma para saber que aparte de esa hipertrofia ventricular, o sea, no puede estar ocasionando otro problema mayor, ¿verdad? Por lo mismo que te decía, porque incluso los pacientes llevan más de 3 meses o de 6 meses con la presión alta, nunca lo notan y pues ya ahí empiezan a haber otros cambios en el corazón. Y lo otro muy importante, hablando de cambios que ocurren, es la función renal. La función de los riñones es vital checarla porque como mismo esa persona ha estado largo tiempo con la presión alta, pues uno de los órganos que empiezan a ejercer cambios, ¿ya? En 3 meses son los riñones. ¿Por qué? Porque esos riñones son los encargados de empezar a depurar, o sea, todo lo que te puede subir la presión. Una de las cosas fundamentales es el sodio y el potasio. Cuando empieza a botar esos iones, esos minerales, pues eso arrastra agua y por tanto disminuye la volemia, o sea, disminuye la cantidad de líquido que tienes en el cuerpo y por tanto te debe bajar la presión. Pero cuando eso pasa más de 3 meses, que ese riñón está dilatado, que está abierto a botar esas minerales, ¿ya? Llega un momento que se queda dilatado, se empieza a quedar dilatado y por ahí empiezan entonces a pasar cosas, como mismo yo explicaba en espacios anteriores de la diabetes, que empieza a pasar azúcar y el azúcar cuando lleva más de cierto tiempo, pues empiezan a pasar por ahí cosas que no tienen que pasar, así mismo pasa en la presión arterial. Los niveles de alta presión empiezan a botar sodio y potasio, pero cuando el riñón se queda abierto, por ahí empiezan a pasar igual proteínas, sangre y demás. Y nosotros con un simple examen de orina o en el Compressive Metabolic Panel que sale el filtrado glomerular, la creatinina, además, que nos hablan de función renal, podemos darnos cuenta si realmente ese riñón está sufriendo las consecuencias de no cuidarse con anterioridad.
Y en esos exámenes, ¿cómo pueden darse cuenta ellos? ¿Sabes que sí lo necesito? ¿Cómo pueden ahorita que están escuchando este programa y digan, sabes que a mí me está pasando eso? Tengo que poner atención y a lo mejor tengo que hacer una llamada para hacer una consulta. ¿Cómo pueden ellos darse cuenta que ya tienen que hacer esa llamada?
Lo más importante, o sea, los síntomas que más llaman la atención son las orinas frecuentes. Las orinas frecuentes nos hablan por lo general de que tenemos el azúcar alta. Eso es lo primero. Lo otro es, si alguna vez te has sentido palpitaciones o te sientes cansado o tienes debilidad, pues podría ser el corazón.
Las palpitaciones.
Es que sientes el corazón que hace pum, pum,
sin
pum.
Sin necesidad de tener que estar corriendo.
No. Tranquilito, estás tranquilo en tu casa y te sientes el corazón a galope, o sea, que se te quiere salir o simplemente sientes que te late más de lo habitual, ¿verdad? Esos son palpitaciones. Lo otro es, como te digo, el cansancio. El cansancio puede ser o del corazón o del azúcar alta, ¿verdad? O de la hipertensión. O sea, esas tres cosas. Incluso a veces cuando tenemos el hígado también enfermo, pues podemos sentir cansancio. Y también cuando tenemos la testosterona baja, pues ya hablaba que la testosterona influye en los niveles de energía del hombre y pues también ese hombre que se siente cansado pudiera tener la testosterona baja.
Y es que eso lo podemos notar porque nos conocemos. Nosotros sabemos, oye, ¿por qué estoy cansado? O sea, me siento exhausto y no es como que he hecho o que me he desvelado y me siento cansado, ¿no?
Efectivamente. Y otra cosa que los hombres sí van, porque eso es lo primero que notan prácticamente, es que van al baño frecuente, pero poquito, y que les arde al orinar. O que, por ejemplo, tienen que pujar para orinar, ¿ya? O que a veces incluso pueden orinar con sangre o más rojo de lo normal, o sea, más, un color diferente. Eso también nos pudiera hablar, nos pudiera estar, o sea, prendiendo el bombillo de la próstata, ¿verdad? Y entonces ya creo que estos síntomas son los más frecuentes en hombres. O sea, orinas frecuentes, que tengas ardor al orinar, que tengas que hacer esfuerzo para orinar. A veces hay hombres que nos han llegado con, pues, no, tengo orina por goteo. O sea, orina, pero se queda como que una gotica. O sea, como que tienes la sensación de que no terminaste, ¿verdad? Y eso pudiera ser que tienes la próstata inflamada. Vamos a recalcar aquí, como siempre en todos los espacios, que el examen de la próstata, que es el PSA o antígeno de superficie prostático, es en sangre. Porque siempre recalcamos esto, porque los hombres todavía nos llegan pacientes que cuando tú le dices necesitas un examen de la próstata, pues te dicen, el problema es que yo, ¿entiendes? Y sabes que es que tiene miedo, porque como anteriormente se hacía a través del tacto rectal, pues en la hombría, la virilidad, pues no, ahí está en juego el pudor del paciente y ya eso es en sangre, eso no tiene nada que ver. Usted va con un simple examen de sangre, nosotros le hacemos todos esos exámenes.
Y no se deje llevar por lo que le dijo su compadre o lo dicen los amigos o lo dicen los compañeros en el trabajo, porque lo agarran de burla y eso afecta para que el hombre tome la decisión de irse a hacer ese examen. Ya sabe que se hace a través de la sangre. Con una simple muestra de sangre se pueden dar cuenta ya de si va a tener ese problema o si necesita atención. Entonces ya no hay ningún de qué preocuparse usted de que su machismo y de su virilidad esté en juego porque le van a meter el dedo, ¿verdad? Porque eso era lo que hacían antes. Pero ya no, o sea, lo hacen también, pero si usted lo pide.
No, y porque si vas a un urólogo, por ejemplo, y ya es un especialista que determina establecer quizás por mediante de ese examen si tu próstata está inflamado o no, independientemente de que el PSA salga normal, pues pueden hacerte el tacto rectal o pueden hacerte un ultrasonido prostático, que es lo menos invasivo que se hace. Es transabdominal, o sea, por encima de la pancita, te hacen un sonograma y pues miden las dimensiones de la próstata y ahí se ve. Entonces, hay miles de formas que ya no son esas, ¿ok?
Sí.
Precisamente porque los hombres no se checaban por ese tema.
Y necesitamos hacerlo, caballero, sobre todo usted, que tiene a sus hijos, uno quiere estar bien para nuestros hijos. Es por eso que se les pide como padres de familia que pongan atención a su salud. Es bien importante para que usted siga pues ahí al pie del cañón con su familia. Eso es lo que vale la pena, que esté bien, que se sienta bien para poder estar contentos con en su familia y en su comunidad en general. Naibel, algo que tú quieras mencionar, pero que es especial para estos caballeros.
Mira, yo creo que en el tema de los hombres, lo más importante, como hablábamos, es la prevención. Yo no puedo irme de aquí sin recordarles que pongan atención a las cosas que le dicen su familia, o sea, sus hijos, su mujer, sus hermanos, sus compañeros de trabajo, cuando por lo menos tu esposa, digamos, o tus hijos te dicen, papá, yo te veo que has bajado de peso. Uh-huh. O mira, mi amor, yo veo que te levantas mucho al baño por la noche. O mira, yo noto que estás comiendo mucho o que estás tomando mucha agua, que es otro de los síntomas, porque eso nos habla de diabetes. O que, no sé, te veo cansado o tú no eres de estar sentado en el sofá. Uh-huh. O qué te pasa, qué puedo. O sea, cuando un miembro de la familia te habla, escúchalo, por favor, porque te lo está diciendo porque te conoce, porque lleva tiempo viviendo contigo y porque sabe cómo tú eres. Entonces, el que te estén exhortando que vayas a checarte o que te estén hablando, pues es importante tenerlo en cuenta. Y pues lo otro es que estamos aquí. Nosotros como Clínica Familiar Peralta, pues podemos ayudarlo en todos estos, este proceso de checarse, de cuidarse. Estamos abiertos los 7 días de la semana y puede llamarnos cuando guste para recibir mayor información.
¿Cuál es el teléfono de la clínica familiar donde te pueden atender?
Sí, nuestro teléfono es el 469-669-2009. Repito, 469-669-2009. Y ahí estamos a su completa disposición.
Y en el área del Metroplex, en Oak Cliff, donde pueden pasar también a que los atiendan, porque son, dice, 7 días a la semana.
Sí, exactamente. Estamos en el 2448 de la West Illinois Avenue, en la esquina del Hampton y la Illinois. Hay un Aldi justo al ladito, al lado del Aldi. Y pues ahí también nos pueden visitar con cualquier confianza. No necesita cita. Es preferente que llame para agendar su cita, pero puede ir con confianza que ahí estamos.
Así que recuerde, de hecho, tenga este número de teléfono ahí guardado en su teléfono, para que, aunque sea un pleonasmo, ¿verdad? Pero que lo tenga por ahí a la mano, que usted sepa dónde está el teléfono, donde pueden atenderlo en caso de que usted tenga algún problema de salud o que quiera prevenirlo. Es mucho mejor prevenir. 469-669-2009.
Exactamente.
469-669-2009. Así que ya lo sabe, ahí va a tener atención médica de calidad para usted y para toda su familia. En esta ocasión nos dedicamos a hablar de la salud de los caballeros, tan importante que usted debe de tomar en cuenta. Señora, si usted ya está notando algún cambio en su esposo, que está viendo algún cambio de salud, pues lo mejor es prevenir. Invítelo para que vaya o usted llévelo al doctor para que sea atendido.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Naibel, por esta información de esta mañana. Y me encanta porque así podemos educar a nuestra gente de lo que está pasando y además prevenir. Yo siempre digo, es mejor prevenir que lamentar. Y de eso se trata, ¿no? En este caso, este programa, de poder ayudarle a nuestros hombres, a nuestros caballeros, a los leones de la casa, para que se atiendan y puedan estar con nosotros por mucho tiempo más, con vida de calidad, no nada más ahí ronroneando, no, con vida de calidad. Muchísimas gracias, Naibel.
Bueno, un placer como siempre, Cristi.